Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast científico multilingüe que selecciona para ustedes las últimas noticias de las ciencias naturales. Abrimos el episodio de hoy hablando de simbiosis y en particular de las ventajas que se derivan de compartir la misma casa. El Dr. Goto y sus colaboradores de la Universidad de Kioto estudiaron sustratos duros como rocas que se encuentran en aguas calientes y poco profundas, descubriendo la existencia de comunidades simbióticas en la roca de coral muerto de la península de Kii en el oeste de Japón. Las rocas de corales muertos son microhábitats clave para diversos tipos de fauna bentónica, como almejas y gusanos. Sin embargo, las interacciones que ocurren en la criptofauna, es decir, entre animales que viven en hábitats ocultos, no siempre han recibido mucha atención. El equipo de investigación estudió gusanos echirodeos llamados Bonellia, que se sabe que viven en rocas de coral muerto, y observó sus cuevas utilizando una técnica llamada escaneo por tomografía microcomputerizada. La investigación permitió descubrir que en las cuevas de este anélido albergan tres especies de comensales, entre ellas un poliqueto llamado Oxydromus fauveri y dos nuevas especies, un bivalvo y un anfípodo, que han sido denominadas Basterozia bonellifila y Leucotoe bonellia respectivamente. La presencia de tres especies dentro de las cuevas de Bonellia tiene un profundo significado, ya que determina que incluso en ambientes aparentemente hostiles y estériles existe una compleja estructura comunitaria aún por descubrir. Sigamos en el campo de los corales, abordando ahora algunas novedades sobre su resiliencia, la capacidad de adaptarse y sobrevivir a los cambios ambientales. Un equipo dirigido por la doctora Kenkel de la Universidad del Sur de California estudió el coral Orbicella faviolata para determinar cómo resistiría a temperaturas del agua cada vez más altas, ya que los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas más en crisis debido al cambio climático y al turismo. La especie es muy común, pero está extremadamente en declive. Se ha observado que especímenes que viven más cerca de la costa son capaces de mantener una alta cobertura de coral y logran recuperarse más rápidamente de la pérdida de color debido a los cambios en el pH y a las temperaturas del agua del océano, en comparación con sus especies que se encuentran más lejos. Sin embargo, no está claro si esta variación en el origen de la resistencia térmica es hereditaria. Por ello, el equipo de investigación quiso evaluar si la tolerancia a las altas temperaturas tenía una base genética, recolectando células reproductivas, es decir, los gametos, de dos arrecifes de coral diferentes en las Florida Keys, uno ubicado cerca de la costa y el otro más lejos en mar abierto. Luego, los científicos criaron cuidadosamente los corales en un ambiente controlado y expusieron las larvas de coral a condiciones de estrés térmico para luego medir su supervivencia. Contrariamente a las expectativas basadas en modelos de tolerancia térmica de adultos, las larvas puras de las zonas más remotas, de la zona más remota, que teóricamente tenían una menor tolerancia, sobrevivieron mejor y mostraron menos signos de estrés a nivel genético cuando se expusieron a altas temperaturas en comparación con las larvas costeras puras y las híbridas. El inesperado resultado de que las larvas de coral de una población menos tolerante al calor sobrevivieron mejor y mostraron menos signos de estrés sugiere que la capacidad de las crías de coral para resistir el calor podría verse influenciada por varios factores, incluido si los adultos han experimentado pérdida de color en el agua y con qué frecuencia a lo largo de su vida o otras presiones ambientales. Los científicos esperan profundizar la comprensión de cómo los corales se adaptan a los cambios ambientales y transmiten resiliencia, examinando el impacto de la historia de los corales y sus relaciones con otros organismos, así como estudiar la salud general de los arrecifes de coral. Del medio acuático pasamos al aéreo, hablando ahora de un grupo de mamíferos muy reconocible y muy extendido, los murciélagos. Se estima que existen más de 1.400 especies en el mundo, pero a pesar de su gran presencia moderna, representan uno de los grupos con menor evidencia fósil. De hecho, los paleontólogos creen que al menos el 80% de las especies antiguas no se han encontrado. La falta de estos restos fósiles dificulta comprender su historia evolutiva y responder a preguntas como ¿cuándo empezaron a volar?, ¿cuándo desarrollaron la ecolocalización?, y mucho más. Los fósiles de murciélagos que suelen llegar hasta nosotros son fragmentarios, como dientes, o también ejemplares completos que, lamentablemente, fueron aplastados por capas de roca. La doctora Hand, junto con sus colaboradores, han logrado encontrar en Francia un fósil extraordinario, un cráneo casi completamente intacto dentro de una piedra caliza perteneciente a la especie Bielasia cigei. Este es un descubrimiento muy importante, ya que se logró medir con precisión el hueso del oído interno y compararlo entre los murciélagos que realizan ecolocalización con los que no lo hacen, descubriendo que este hueso es más parecido a los ecolocalizadores. Teniendo en cuenta que la cueva tiene unos 50 millones de años y que se pensaba que la ecolocalización era típica solo de los murciélagos modernos, ahora existe la posibilidad no solo de que este fenómeno haya evolucionado en sus antepasados, sino que incluso se haya desarrollado antes que las ballenas. A esto se suma que encontrar murciélagos en cuevas implica que el comportamiento de descanso en las cuevas había evolucionado en los murciélagos a finales del Eoceno inferior. Este periodo vio el inicio de un enfriamiento climático global significativo, que puede haber sido un factor evolutivo que impulsó a los murciélagos a congregarse en cuevas por primera vez. Seguimos hablando de evolución, pero esta vez pasando a dos especies de orquídeas del género Goodyera, presentes en las islas Izu en Japón. El doctor Suetsugu y sus colaboradores de la Universidad de Kobe estudiaron las especies Goodyera henry y Goodyera similis, tanto en términos morfológicos, moleculares como ecológicos. La especie henry, que tiene un tubo floral largo, es polinizada exclusivamente por un abejorro. La especie similis es polinizada por una avispa, tanto nell'arcipelago como nel continente. Hasta hace poco se pensaba que en la isla más remota del archipiélago estaba presente exclusivamente la especie henry, pero un análisis más centrado reveló que esta conclusión era incorrecta. Se observó que Goodyera henry, de hecho, en esta isla no fue polinizada por un abejorro, sino por una avispa, y no una avispa cualquiera, sino la misma que poliniza el pariente cercano similis. Esto pareció extraño a los investigadores, ya que las piezas bucales de la avispa son mucho más cortas que la longitud del tubo floral de henry, una longitud que el abejorro logra perfectamente. El grupo de investigación decidió ir al fondo del asunto e hizo una comparación genética entre las especies henry de esta isla con las del continente. Con enorme sorpresa, los científicos descubrieron que todos los ejemplares presentes en la isla habían sido clasificados erróneamente. No se trataba de una línea pura, sino de un híbrido entre las dos especies de orquídeas. El equipo de investigación plantea la hipótesis de que cuando Goodyera henry llegó por primera vez en la isla, debió haber sido visitada por casualidad por una avispa, ya que el abejorro no estaba presente en la isla. Esta avispa probablemente trajo encima algo de polen de su orquídea habitual, la similis, y habría aterrizado en la recién llegada henry hasta hibridarla. Esto cambió la apariencia de la orquídea de tal manera que ahora podía unir polen a su insecto polinizador de reemplazo y así establecerse en la isla en su nueva forma híbrida. Este descubrimiento destaca cómo las plantas en relaciones ecológicas logran adaptarse a circunstancias cambiantes. Quedémonos con las plantas para hablar ahora de algas, hoy conocidas como parte de la dieta del hombre moderno. Sin embargo, parece que nuestros antepasados también las utilizaban como alimento. De hecho, el Dr. Buckley y colaboradores de la Universidad de York han encontrado evidencia arqueológica que demuestra cómo las algas ya se consumían en el Mesolítico, es decir, hace unos 8.000 años. El grupo de investigadores examinó los biomarcadores extraídos del sarro dental de 74 individuos pertenecientes a 28 sitios arqueológicos, revelando un consumo generalizado de algas y de plantas acuáticas. La evidencia biomolecular reveló el consumo de algas rojas, verdes, marrones, plantas acuáticas de agua dulce, y una muestra de Orkney también contenía evidencia de brásica, muy probablemente colorizada. Según los científicos, este descubrimiento sugiere que las poblaciones antiguas comprendían muy bien los beneficios nutricionales de las algas, ya que no abandonaron este alimento ni siquiera con la llegada de la agricultura. Seguimos ahora con un descubrimiento de la Universidad de Otago, en el que se evaluó por primera vez el impacto del plástico biodegradable y a base de petróleo en determinadas actividades de los peces, como el rendimiento de escape, la natación diaria y el metabolismo aeróbico. La especie tomada en consideración fue Forsterigion capito, en la que se observó que al exponerse al polímero derivado del petróleo tenía una velocidad máxima de natación más lenta, tardaba más en responder a los estímulos y redució las distancias recorridas de un 25%. Esos peces también consumieron mucho más oxígeno durante la recuperación después de la prueba de esfuerzo. Con exposición al biopolímero, los efectos fueron menores, pero no nulos. De hecho, los peces expuestos a plástico biodegradable creado específicamente en el laboratorio tuvieron una reducción de su velocidad máxima durante la fuga. Con el creciente número de microplásticos en el océano, un cambio a polímeros biodegradables podía ser beneficioso para los organismos marinos debido al menor efecto encontrado en comparación con los polímeros a base de petróleo, pero no puede considerarse como la solución milagrosa, ya que, como revela este estudio, aunque en cantidad pequeñas, el biopolímero tiene un efecto negativo en los animales. La última noticia de hoy está dedicada al tamarino calvo, un primate que vive nel río Amazonas. La especie, scientificamente denominada Saguinus bicolor, está en peligro crítico de desaparecer y se sabe que utiliza vocalización para comunicarse. Lamentablemente, la actividad humana puede cubrir las señales acústicas que emiten estos animales. Para superar el problema, la especie opta por otras estrategias, como lo demuestra un nuevo trabajo publicado por la doctora Sobrosa y colaboradores del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia. El grupo estudió los distintos tipos de comunicación con mayor énfasis vocalización emitida durante peligro, importante ya que muchos tamarinos mueren al ser atropellados por automóviles cuando cruzan la carretera para moverse entre zonas forestales. Los investigadores observaron la especie durante un año utilizando collares radio y, mientras seguían físicamente los grupos, midieron la intensidad del llamado de alarma de la hembra alfa y contaron visualmente cuántas veces los individuos frotaban su pecho y partes inferiores contra el suelo y los árboles, dejando una sustancia cerosa y olorosa que indicaba la dirección en la que se dirigían. Los resultados de las observaciones permitieron descubrir que los tamarinos no bajan la voz frente al tráfico, la mantienen alta, pero añaden a ello la señalización del terreno con olores. No solo eso, sino que la cantidad de marcas olfativas aumentó con la amplitud del ruido ambiental antropogénico. Esta complementariedad de dos tipos de comunicación es fundamental para la especie, ya que permite su supervivencia frente al ruido urbano cada vez mayor. Con esto concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.